Buenas tardes. Las alumnas del taller de memoria van a realizar una lectura conjunta de un capítulo del Camino de Miguel Delibes, libro cuya lectura hemos hecho a lo largo del curso.
Las cosas que podía haber sucedido de cualquier otra manera y sin embargo sucedieron así. Daniel el Mochuelo, desde el fondo de sus 11 años, lamentaba el curso de los acontecimientos, aunque la acatara como una realidad invisible y fatal, después de todo que su padre aspiraba a hacer de él algo más que un quesero. Era un hecho que honraba a su padre, pero por lo que a él afectaba.
Su padre entendía que esto era progresar. Daniel el Mochuelo no sabía exactamente que él estudiase el bachillerato en la ciudad. Podía ser a larga, efectivamente un progreso. Ramón, el hijo del boticario, estudiaba ya para abogado en la ciudad y cuando lo visitaba durante las vacaciones venía empingorotonado como un pavo real y le miraba a todos por encima del hombro, incluso al salir de misa los domingos y fiesta de guarda. Se permitía corregir las palabras que don José el cura, que era un gran santo, pronunciaba desde el púlpito. Si esto era progresar, el marcharse a la ciudad a iniciar el bachillerato constituía sin duda la base de este progreso.
Pero a Daniel el Mochuelo le bullían muchas dudas en la cabeza. A este respecto, él creía saber cuánto puede saber un hombre. Leía de corrido. Escribía para entenderse y conocía y sabía aplicar las cuatro reglas. Bien mirado, pocas cosas más cabían en su cerebro, normalmente desarrollado. No obstante, en la ciudad, los estudios de bachillerato costaban, según decían, de 7 años y después los estudios superiores en la universidad de otros tantos años. Por lo menos podía existir algo en el mundo cuyo conocimiento exigiera 14 años de esfuerzo, 3 más de lo que ahora contaba Daniel. Seguramente en la ciudad se pierde mucho el tiempo, pensaba el Mochuelo, y a fin de cuentas habrá quien al cabo de 14 años de estudio no acierte a distinguir un rendajo de un jilguero o una boñica de un cagajón. La vida era así de rara, absurda y caprichosa. El caso era trabajar y afanarse en las cosas inútiles, poco prácticas.
Daniel Mochuelo se revolvió en el lecho y los muelles de su camastro de hierro chirriaron desapaciblemente. Que el recordarse era esta la primera vez que no se dormía, tan pronto caía en la cama. Pero esta noche tenía muchas cosas en que pensar. Mañana tal vez no fuese ya tiempo, por la mañana a las 9 en punto tomaría el rápido ascendente y se despediría del pueblo hasta las Navidades. 3 meses encerrado en un colegio. A Daniel el Mochuelo le pareció que le faltaba aire y respiró con ansia 2 o 3 veces. Presintió la cena de la partida y pensó que no sabría contener las lágrimas, por más que su amigo Roque el Moñigo le dijese que un hombre bien hombre no debe llorar ni ante la muerte del padre, y el Moñigo tampoco era cualquier cosa, aunque constase 2 años más que él y aún no hubiera empezado el bachillerato, ni lo empezaría nunca. Tampoco Paco el Herrero no aspiraba a que su hijo progresase, se conformaba con que fuera herrero como él y tuviese suficiente habilidad para someter el hierro a su capricho. Ese sí que era un oficio bonito, y para el herrero no hacía falta estudiar 14 años, ni 13, ni 12, ni 10, ni 9, ni ninguno. Y se podría ser un hombre membrudo y gigantesco como era el padre del Moñigo.
Daniel el Mochuelo no se cansaba nunca de ver a Paco el Herrero dominando el hierro en la fragua. Le embelesaban aquellos antebrazos gruesos como troncos de árboles, cubiertos de un vello espeso y rojizo, erizados de músculos y de nervios. Seguramente Paco el Herrero levantaría la cómoda de su habitación con un solo de sus ponentes brazos sin resentirse, y de su toras, que con frecuencia el herrero trabajaba en camiseta y su pecho herculeo subía y bajaba al respirar, como si fuera el de un elefante herido. Esto era un hombre, y no Ramón, el hijo del boticario, emperejilado y tieso y pálido como una muchacha mórbida y presumida. Si esto era progreso, él decididamente no quería progresar. Por su parte, se conformaba con tener una pareja de vacas, una pequeña quesería y el significante huerto de la trasera de su casa. No pedía más. Los días laborables fabricaría quesos, como su padre, y los domingos se entretendría con la escopeta, o se iría al río a pescar truchas o a echar una partida de corro de bolos.
La idea de la marcha desazonaba a Daniel el Mochuelo. Por la grieta del suelo se filtraba la luz de la planta baja y el haz luminoso se posaba en el techo con una fijeza observativa. Habrían de pasar 3 meses sin ver aquel hilo fosforescente y sin oír los movimientos quedos de su madre en las faenas domésticas, o los guiños ásperos y secos de su padre, siempre malhumorado o sin respirar aquella atmósfera densa que se adentraba ahora por la ventana abierta, hecha de aromas de heno recién segado y se reseca de boñicas. Dios mío, qué largo eran 3 meses.
Pudo haberse rebelado contra la idea de la marcha, pero ahora era ya tarde. Su madre lloriqueaba unas horas antes de al hacer junto a él el inventario de sus ropas. Mira, Danielín, hijo, estas son las sábanas tuyas, van marcadas con tus iniciales, y estas tus camisetas, y estos tus calzoncillos, y tus calcetines. Todo va marcado con tus letras. En el colegio serán muchos chicos y de otro modo es posible que se extraviaran. Daniel Mochuelo notaba en la garganta un volumen inusitado, como si tratara de un cuerpo extraño. Su madre se pasó al envés de la mano por la punta de la nariz remangada y sorbió una moquita. El momento debe de ser muy especial cuando la madre hace eso, que otras veces me prohíbe hacer a mí, pensó el Mochuelo, y sintió unos sinceros y apremiantes deseos de llorar.
La madre prosiguió: cuídate y cuida la ropa, hijo. Bien sabes lo que a tu padre le ha costado todo esto. Somos pobres, pero tu padre quiere que seas algo en la vida. No quiere que trabajes y padezcas como él. Tú le miró un momento como anejada, enajenada. Puede ser algo grande, algo muy grande en la vida, Danielín. Tu padre y yo hemos querido que por nosotros no quede. Volvió a sorber la moquita y quedó en silencio. El mochuelo se repitió. Algo muy grande en la vida, Danielín. Y movió convulsivamente la cabeza. No acertaba a comprender cómo podría llegar a ser algo muy grande en la vida. Y se esforzaba desesperadamente en comprenderlo. Pero él, algo muy grande, era Paco, el herrero, con su taraz inabarcable, con sus espaldas macizas y su pelo espido y rojo, y con su aspecto salvaje y duro de dios primitivo. Y algo grande era también su padre, que tras tres veranos atrás abatió un milano de 2 metros de envergadura, pero su madre no se refería a esta clase de grandeza cuando le hablaba. Quizás su madre deseaba una grandeza al estilo de la de don Moisés, el maestro, o tal vez como la de don Ramón, el boticario, a quien hacía unos meses habían hecho alcalde. Seguramente a algo de esto aspiraban sus padres para él, mas a Daniel y el mochuelo no le fascinaban esas grandezas. En todo caso prefería no ser grande ni progresar.
Dio vuelta en el lecho y se colocó boca abajo, tratando de amortiguar la sensación de ansiedad que desde hacía un rato le mordía en el estómago. Así se hallaba mejor. Dominaba en cierto modo su desazón. De todas formas, boca arriba o boca abajo, resultaba inevitable que a las 9 de la mañana tornase el rápido para la ciudad. Y adiós todo entonces. Si es caso, pero ya era tarde. Hacía muchos años que su padre acariciaba aquel proyecto y él no podía arriesgar a destruirlo todo en un momento de un caprichoso papirotazo. Lo que su padre no logró haber sido, quería ahora serlo él. Cuestión de capricho. Los mayores tenían a veces caprichos más tozudos y absurdos que los de los niños. Ocurría que a Daniel el mochuelo le había agradado meses atrás la idea de cambiar de vida, y sin embargo ahora esta idea le atormentaba.